Pues hemos invitado una semana más, bueno, ya desde hace ya unos cuantos días que no venía, a nuestro amigo Diego de Vallejo Pérez, conocido en los ambientes rurales, urbanos, naturales y de internet, de YouTube, como Poti y sus Poti Ambienturas. Y aquí en la radio pues lo convertimos en Radio Poti Ambienturas. Diego, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días a todos. Pues muy bien, aquí empezando el día con ganas y con entusiasmo. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, antes de empezar te tengo que tirar de las orejas, que te he visto, he estado celoso porque te he visto en otros medios también. Además que te he visto, ¿eh? No lo puedes negar, que puede oírte, pero en este caso es en vinilo FM y también en la tele, en 11TV, y que me alegro mucho, además de verte en YouTube, pues que te des a valer y que...
Sí, pero me he autoimpuesto una cláusula de censura. He dicho, mira, porque al final, como voy pasando por los medios de comunicación, empiezo la rueda otra vez y no he publicado ningún reportaje mío. Uh-huh. Entonces he dicho, ya, hasta que no publique un reportaje, ya no voy a ver a ningún amigo más. Porque Venga. Es que si no, hago el circuito y sin parar.
No, pero la verdad es que lo cuentas muy bien, lo haces muy ameno, muy divertido y muy instructivo. Además, hace un par de semanas te decía yo, hay que hacer otro y tal. Me decías, no, que voy a dar mi primera clase en la universidad. Digo, hola, venga.
La última clase, no la primera.
La última, es verdad. Sigue creciendo, ¿no? ¿Qué tal el curso? ¿Qué tal tu primera experiencia como máster de Universe?
Duro, la verdad. Sí. Claro. No sé si renunciar a la mitad de asignaturas el curso que viene porque me lleva muchísimo tiempo. Se supone que iba a ser práctica mi asignatura, no tanto teórica, pero luego ha habido un montón de problemas de conexión de los ordenadores de los alumnos y al final he tenido que tratar de inventar teoría de videoblogging empresarial, que no hay nada escrito, y he tenido que, vamos, que reescribir un libro de videoblogging empresarial. Ha sido, para cada conferencia de 2 horas he trabajado como 2 días, ya. Así que...
Claro, y me imagino que no es como hablarle, pues, aquí a un público general, un público generalizado, sino que es un público ya ansioso, ¿no?, de conocer con
muchas
capacidades.
Y que no es que diga,
dice,
mira,
¿no?,
pues vas a dar geopolítica, perdona la geopolítica, pero hay publicaciones, hay tratados, pero de videoblogging realmente no hay nada, porque los grandes canales de videoblogging no se dedican a enseñar. Uh-huh. Bueno, así que es complicado.
Antes de que se nos agobie la audiencia, vamos a decirle que hoy el tema que traes a desarrollar en Radio Laredo es, bueno, pues muy común y muy fácil de ver, aunque no le prestamos el más mínimo atento, ¿no?
Aquí en Laredo, de hecho, hay muchas, y ahora mismo están...
Pejinas, vamos a hablar de pejinas.
Sí.
Panchoneras,
sí.
O muchas qué.
Golondrinas... También aviones comunes y vencejos, que no son tan conocidos como las golondrinas, porque ellos no tienen un poema precioso y bonito dedicado a ellas. Pero Laredo ahora mismo está lleno de golondrinas, sobre todo es impactante verlas en el casco antiguo, en la Puebla Vieja, porque hacen piruetas, hacen círculos, pasan a ras del suelo a 3-4 centímetros. Las tenemos ahí, no molestan, no sabemos casi nada de ellas. Y es a lo que he venido hoy a hablarte aquí, a hablarte de nuestras amigas las desconocidas golondrinas.
Las que volverán en sus nidos a colgar en tu balcón, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer, si no me equivoco, que puede fallarme la cabecita. Pero bueno, esas golondrinas, afortunadamente, como dices, siguen entre nosotros. Aunque, ¿no?
Sí, no sé. Se lo estamos poniendo difícil pues por la propia evolución de Laredo como núcleo urbano. Ya no es tan ganadero, ya no es tan agrícola como lo ha sido hasta hace muy poquito. Y encima estamos perdiendo la conciencia. Hace un año o 2 años creo que fue, un desaprensivo rompió los nidos de golondrina de la Puebla Vieja. Que si me dices, mira, la tomó con un nido, que aunque es ilegal y está totalmente perseguido, pues dices, mira, algo le pasaría con ese nido que le molestaba. Pero la misma persona debió de destruir todos los nidos de la Puebla Vieja. O sea, sin sentido, y además de que está... perseguido por la ley, ya lo dice la Guardia Civil, ya lo dice la Policía Nacional, las multas son muy altas, lo que es verdad que no contamos mucho el por qué hay unas multas tan altas que para proteger a los nidos de golondrina.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo ello. Descríbenos el ave un poquito, no te voy a hablar de su nombre genérico, ni su denominación exacta, ni su ciencia exacta, pero es un pájaro que ha convivido con nosotros todos los años, y además ese mito, que es realidad, pero que que lo hace especial y específico es el de la migración, ¿no? Que desaparece en invierno y cuando no menos te das cuenta en febrero o marzo, de repente dices, ahí va.
Ya vuelven las oscuras golondrinas, sí. Y además ahora están muy revueltas. Aquí se les puede ver haciendo pues una gran parte de su ciclo. Ahora están terminando de construir los nidos. Algunas ya están poniendo los huevos. Y es el único momento casi del año en las que se las puede ver bien. De hecho, uh-huh. A los vencejos y a los aviones comunes les conocemos menos, seguramente porque tocan menos tierra. Los vencejos, que son como golondrinas a nuestros ojos, pero oscuros, negros, o sea, negros enteros, sin el pecho blanco, y esos duermen en el aire. Lo que hacen es subir muy alto, poner las alas como en posición de bajar haciendo círculos.
¿Qué dices?
Y ahí duermen. O sea que igual les caza un depredador y ni se enteran porque iban dormidos. No baten las alas, simplemente planean. Son animales que se posan porque tienen que poner los huevos en algún lado, si no estarían volando todo el día. Las golondrinas se posan más, se posan en los tejados, se posan en los árboles, ahora en los cables de la luz, y quizás por eso popularmente las tenemos más cariño que a los aviones comunes o que a los vencejos. Pero es una ave totalmente insectívora. O sea, moscas, mosquitos, nos liberan de toda clase de tábanos, incluso algún escarabajo volador, pues también se lo zampan. Cazan tanto animales que están en el aire, estos pequeños mosquitos que muchas veces el ojo humano ni ve, coloquialmente los llamamos zooplancton volador o zooplancton aéreo, son insectos muy chiquititos que nos rodean, y también cazan insectos que están posados.
Uh-huh. ¿Ah,
sí? Sí, haciendo unas piruetas pasan a 4 centímetros del suelo, parece que lo hacen solo para jugar, porque es verdad que lo hacen para jugar y para llamar la atención de las hembras y... Pero no, también cazan animales que están posados. Y mucha gente no lo sabe, encuentran un pollo de golondrina, dicen, mira, voy a intentar salvarlo porque se ha caído al suelo, y a nada que les dan un trozo de carne, un trozo de pescado, se mueren. No soportan la comida humana, ni las harinas, ni tiene que ser todo insectos, y además comen un montón, porque tienen un metabolismo muy rápido, así que es difícil de salvar.
No, desgaste tienen que tener porque son súper eléctricos. Es un bicho, con una agilidad, sí. Con una gracilidad, porque son súper gráciles. Esa cola tan estirada con doble timón que llevan, que le hace, pues eso, súper grácil, ¿no? Súper aerodinámico, ¿no? El bicho.
Son muy ágiles, sí, como dices, Noé, y además llama la atención. No sé si alguna vez te ha pasado, pero allá como en el cruce este que hay delante del restaurante Niágara, cuando te pilla el semáforo bajando de las cárcovas y está en rojo, ahí pues desde el coche lo puedes ver. O sea, hacen unas cabriolas que dices, si se van a estrellar, que otros pájaros no pueden hacer. Les encanta la Puebla Vieja de Laredo, y eso que ellas de forma natural no anidarían aquí. Ellos... Si los humanos no existiésemos, si no hubiese Puebla Vieja, ellas anidan en los cortados arcillosos, donde pueden hacer sus nidos precisamente con arcilla. Pero han encontrado en los balcones, en las axilas de los salientes de los tejados, un lugar excepcional, porque pueden hacer sus nidos de arcilla y no llegan los depredadores. Y encima, como donde hay humanos siempre hay moscas, mosquitos, y pues nosotros encantados de que estén ahí, y quizá por eso las tenemos tanto cariño.
Es cierto, en la génesis humana, ¿dónde aparecerían las golondrinas? Desde prácticamente la primera casa, allá por los tiempos de los egipcios o los romanos.
Pues la primera que tuviese altura, efectivamente, sí. Ajá. Y aquí en Laredo pues hay muchos en la Puebla Vieja, como digo, y ocurre una cosa muy curiosa que me gustaría invitar a los oyentes de Radio Laredo a verla, porque pocas veces puedo recomendar ir a ver animales silvestres sin ningún miedo, porque siempre digo, imagínate que mi llamamiento lo escucha mucha gente y desde esa curva donde yo sé que se ve tal animal aparecen mañana a 100 personas, pues le destrozo la vida a ese animal. Pero aquí en Laredo tengo mucha suerte, porque hay una rampa en el puerto que es muy curiosa, es la rampa del espigón sur, donde bajan a los barcos, pero no la que está de libre acceso, sino la que está más hacia el oeste, al lado de la grúa, que está vallada. Entonces, como está vallada...
Hay un proyecto para recuperar esa rampa.
Pues la puedo recomendar, porque la gente puede ir a ver esto que os voy a contar ahora, pero no van a agobiar, ni sus perros van a asustar a las golondrinas. Allí hay un pequeño pozo donde se supone que los operarios se introducían para reparar los cascos desde abajo. Y en ese pozo ha caído un poco de tierra. Bien, cada vez que sube la marea, no lo vemos, pero al bajar se forma un charco que va descendiendo muy rápido, muy rápido. Yo lo he grabado en vídeo y en 10 segundos ya has visto bajar el agua. Pero esa tierra, al quedar húmeda, es utilizada por cientos de golondrinas. O sea, se juntan ahí las golondrinas que van a coger barro en sus piquitos. Normalmente tienen que coger o tierra o coger agua. Van a las piscinas a coger agua, van a los montes a coger tierra. Allí cogen el barro ya entero y se lo llevan a sus nidos. Están constantemente viajando de la Puebla Vieja al puerto, de la Puebla Vieja al puerto. Uh-huh. Hacen hasta 2.500 viajes para construir cada nido.
Uh-huh. En esta época, mayo ya avanzado, el nido tiene que estar acabado ya, me imagino. Lo tengan ya incluso los huevos puestos, igual.
Hay varios nidos acabados, aunque ahora es el momento en el que nos están terminando. Ellos, de alguna manera, de forma natural, saben calcular cuándo va a haber un boom de insectos, que viene a ser junio, julio, finales de mayo, claro. Va cambiando ahí, para que sus crías nazcan justo en esa época. Entonces, tanto el padre como la madre cazan hasta 850 moscas o mosquitos al día. O sea, imagínate tener un nido de golondrina debajo de o encima de tu ventana, significa que 1.700 insectos de media menos hay cada día.
En todo tu alrededor.
En todo tu alrededor, sobre todo en el barrio, en la zona de influencia donde tengan el nido. 850, 800 insectos por día, y si son una pareja, pues lo calculan así, dicen, vamos a hacer el nido y a repararlo para que cuando nazcan los pollos sea ese boom de población en insectos. Entonces, si la gente destruye sus nidos, si lo destruyes por completo, es otro cantar. Pero lo que suele haber es gamberrismo o gente que le tira piedras a ver si aciertan o... Lo que hacen es reparar el nido. Entonces, si tardan mucho en reparar el nido, la eclosión de sus huevos no ocurre en el momento de máximo... no sé cómo decirlo, disponibilidad de insectos que tenemos en la zona, y se pueden morir de hambre los pollos. Uh-huh. Entonces es muy importante respetar los nidos, de ahí que las multas sean tan severas.
Uh-huh. ¿Hasta cuánto has dicho?
Hasta 200.000 euros. Yo no entiendo mucho de lotería ni de cupón, pero creo que el cupón anda por ahí, no es mucho más, ¿eh? No sé si son 250.000 euros, el cupón ordinario, 200.000 euros, que es una multa que creo que suele ir destinada a los municipios, a los ayuntamientos que dan la orden a sus operarios de retirar los nidos. La multa, cuando suele ser a una única persona, cuando es a título personal, pues anda entre los 6.000, 18.000, 30.000 euros, que tampoco es moco de pavo. Pero 200.000 euros, dicho por el Twitter de la Guardia Civil, por los medios de la Policía Nacional, es como para decir, vale, ¿por qué vale tanto un nido de golondrina en el casco antiguo o de un edificio?
Es que además tienen su valor patrimonial, porque yo recuerdo cuando teníamos cuadras y vacas, aquel nido era eterno. Porque le reponían todos los años y le utilizaban y le llenaban todos los años de crías, Poti.
Claro, y por eso te he traído esto, ¿no? Que no, la gente no lo ve, pero es una caja nido de golondrinas.
O sea, que no es un... ¿Cómo decirlo? No es atrezzo, no es una simulación que has hecho tú de decir, mira, para que veas cómo es un nido de golondrinas.
No, es real. Bueno, técnicamente las golondrinas lo usarían también. Es de aviones comunes, porque tiene esta entradita que tiene por aquí. Las golondrinas simplemente usan como un cono, como medio corneto de lado.
Sí, como el cuenco de una mano.
Como el cuenco de una mano, y a partir de ahí ellas ya reponen con barro y lo terminan ellas.
Y lo llenan de paja, sí.
Claro, pero lo que se suelen instalar estas ayudas para las golondrinas es precisamente en zonas como la que has nombrado. Zonas que siempre ha habido una cuadra, han anidado ahí durante generaciones, y pues por la razón que sea, pues vamos a dejar de darle utilidad de cuadra a ese edificio, o hay que reparar la fachada, o va a estar inservible durante una primavera, por lo menos. En esos casos se recomienda echarles una mano en la zona, que se puede hacer de dos formas. Una es poniéndoles estas cajas nido pues en la edificación más cercana que esté cerca, y otra es poniéndoles un cuenco con agua. Uh-huh. Tú les pones una palangana que no tiene que ser tan profunda como puede ser para hacer una piscina para el niño o algo así. Una palangana que sea lo más ancha y larga posible, aunque no sea muy profunda, y les pones un poco de agua. Y ya ellas hacen su vuelo rasante, cogen un poquito de agua, y con esa disponibilidad de agua segura que les ponemos, pues es cuando ellos pueden construirse sus viviendas y no abandonan la zona al final, que es lo que pretendemos hacer.
Ya. Y eso lo sabíamos de toda la vida, Diego.
Sí.
No se tocaban los nidos de golondrina. Era muy, muy sabia nuestra gente mayor, ¿eh? Aquel nido que estaba en la cuadra, ya te digo, que sobrevivía generación tras generación, porque volvían las mismas golondrinas, pues o ellas o alguno de sus hijos que había nacido en ese mismo nido, ¿no? Y retornaban y encontraban el nido, lo restauraban en nada, en pocos días. Entra y sale, sale y entra todo el día de la cuadra. La cuadra siempre estaba abierta, siempre tenía algún hueco. Las cuadras antiguamente no tenían tampoco un cierre hermético, ¿no?
Claro.
Y por alto, por bajo, por H o por B, ellos entraban y salían.
Y había muchas moscas, ¿no?
Claro. Claro.
Entonces que no estaban estos aparatos para cazar las moscas y que se y vayan cayendo solas. Y además es curioso lo que has dicho antes, que a mí me llama mucho la atención. Cuando viajamos, cuando vamos, pues el que tenga la suerte de viajar, yo hace tiempo que ya no viajo así a nivel internacional, pero cuando vas a África o vas a las Islas Canarias, que están muy cerca, cuando tienes la sensación realmente de todas las horas de avión que te has pegado entre pecho y espalda, es cuando ves allí un buitre, ves allí una golondrina, y dices, si pensar que esta golondrina puede ser la que todos los años va a la cuadra de Noé y anida ahí en las cárcovas, impacta. Dices, pero ¿qué clase de GPS utilizarán las aves para saber volver? Porque anda, que yo siempre lo pienso, del sur de España a Laredo atravesarán pues un sinfín de parajes óptimos para anidar, que por algún, incluso mejores, que por alguna razón desechan. Uh-huh. Ellas quieren volver ahí, quieren volver a tu cuadra, quieren volver a la Rúa San Marcial, a la Rúa Llucera, y lo hacen, y no sabemos por qué lo hacen. Uh-huh. Pero bueno, si podemos echarles una mano, por lo menos conociendo esa labor de activo de sanidad que y de pues de que para que no se dispersen las enfermedades como, como cualquier otra enfermedad que dispersan los mosquitos, pues mira, es bueno que las tengamos cariño, yo creo, y que respetemos tanto los nidos de golondrina como los de avión común, como los de vencejo.
Mira, escucha, mira cómo cantan las golondrinas. Estamos hartos de oírlas y no lo apreciamos, mira. Y hablabas antes de dónde se posaban, se posan.
Mira,
en cualquier lado.
Hay una que yo saludo todos los días.
¿Sí?
Sí, todos los días. Es un macho, es como esta. Está en la Plaza de la Constitución, o sea, la Plaza del Viejo Ayuntamiento, donde hay una farmacia, no, había una farmacia, pero ahora ya no está. Ahora no sé si hay una tienda de todo a 100, de una familia china. A ver qué tienda hay, está ahí.
Bueno, da igual.
O sea, en el lado derecho, no en el lado izquierdo que está la plaza, sino en el lado derecho, donde solo hay una acera.
Uh-huh.
Pues ahí hay un nido con una golondrina que está toda la mañana cantando feliz, que es el macho. Tiene el nido a la izquierda donde está la hembra incubando los huevos.
Uh-huh.
Y el macho está todo orgulloso ahí cantándole a las demás golondrinas. Y el sonido, este sonido que nos ha puesto Rosa, inunda, pues hombre, no voy a decir toda la plaza, porque además pasan los coches, pero cuando pasas por la plaza y los coches están parados, está siempre cantando, está feliz.
Uh-huh.
Y Ansola, que yo sé que es un amigo mío que vive ahí cerca, debe estar pensando, qué bien que tengo una golondrina aquí debajo de mi ventana, porque menos mosquitos tendré.
Hay una ceremonia que creo, no estoy segura, no lo he investigado, pero creo recordar que es justo antes de finales de agosto, el verano, días muy cálidos, muy calurosos, que es la reunión de las golondrinas. Se ponen en un cable todas seguidas y debe ser días antes de partir. Entonces
sí,
le enseñan a las pequeñas, no sé si el lenguaje o no sé si es la lección de la comunidad o algo, ¿eh? Y se ponen todas a cantar en el cable y todas a la vez y todas intercambiando este tipo de cántico, que es realmente es una ceremonia preciosa, ¿no? Preciosa, que solo se ve unos pocos días al final,
sí,
del verano.
Y luego parten. Mi padre, que trabaja de jardinero por Jardines de Laredo y le gusta el tema de la naturaleza y de las aves, está siempre pendiente de cuándo llegan y cuándo se van. Y todos los años, cuando empiezan a juntarse, como dices, en los cables, ya me avisa. Me dice, uy, ya se empiezan a juntar las golondrinas, el curso ya está a punto de empezar, iros poniendo las pilas.
Uh-huh.
Porque ya sabes que mis hermanos todos hemos pasado de estudiantes a profesores o a docentes, por lo menos. Así que sí, el principio de curso sigue marcando como el nuevo año. Y las golondrinas son los que lo avisan. Cuando un día de playa las vemos juntarse ahí en un cable, mala señal que el verano llega a su fin.
Ajá.
Pero bueno, nos queda la batalla, ¿no? Entonces,
veo que sin haberlo estudiado todavía tengo cierta capacidad de fijarme en las cosas, ¿eh? Y sin haber... Es que nunca me he parado a pensarlo, pero es que todos los veranos, verano tras verano, me las encuentro ahí en el cable, todas ahí, pues, yo qué sé, puede haber 55 golondrinas seguidas en el mismo cable y entre todas compartiendo ahí una conversación ahí.
¿Qué estarán diciendo? ¿Estarán conectando con Radio Municipal de las Golondrinas o algo así?
Radio Golondrina, y tanto. Fíjate si son también... se han tenido suerte también con el trato y en humano, que forman parte de, bueno, pues también de la mitología, ¿no? A través del el cuento como el príncipe feliz, que yo creo que todos le sabemos, ¿no? Que ese cuento en el que el príncipe, hay una estatua dorada y la golondrina empieza a partir trozos de ese oro y empieza a repartirlo entre los pobres del mundo, ¿no? Entre los pobres de la ciudad, ¿no?
Y es una golondrina.
Sí, es una golondrina. Pero renuncia a viajar. Y al final la golondrina acaba muriendo, pero lo hace en sacrificio por darle el oro de la estatua que el príncipe quiere compartir con todos los pobres de la ciudad, ¿no?
O sea, que la ponen bien en el cuento de la golondrina,
sí,
como para que la cojamos cariño.
Creo que es ese cuento, El príncipe feliz y la golondrina, o algo así se llama. Uno de los cuentos infantiles, pues de esos clásicos que hemos visto toda la...
Bueno, podría...
Ya veo que tú no, que este cuento a ti no te
No, este fíjate que me gustan los cuentos clásicos, pero este ahora mismo no me acuerdo. Podríamos lanzar un pequeño llamamiento, ¿no? A que lo tengan en cuenta, porque yo sé que hay muchísimas iniciativas para proteger la Puebla Vieja, de todo tipo, y que por H o por B, todos los laredanos, jóvenes o mayores, tienen cierto sentimiento hacia la Puebla Vieja, que también hay vecinos que viven allí que también la quieren. Y hay algunas calles que tienen un excesivo número de cables instalados por fuera, que seguramente si pudiésemos cambiar así dándole... haciendo un clic con los dedos, todos lo cambiaríamos, pero que las golondrinas han sacado mucho provecho de ellos, que han construido sus nidos encima de esas marañas de cables, que si por aquí el cable de internet, por aquí el del teléfono, por aquí el internet de ahora, que el otro está estropeado pero nadie lo retiró en su día. El día que todos esos cables se cambien y se quiten, sí que convendría echar un vistazo a estas cajas nido, a estas que son muy baratas, que al final a veces solo con una tabla ya vale, para que cuando vuelvan de África pues no se lleven una... sorpresa negativa y digan, ahí va, tenemos que abandonar Laredo. O sea, que todos esos cables hay que quitarlos, yo soy el primero en decirlo, pero que por favor que tengan en cuenta a nuestras pequeñas amigas que nos libran de mosquitos.
Bueno, que las golondrinas te oigan.
No creo que sea este año ni el que viene.
Claro.
Pero bueno, como yo sé que todo el mundo está pendiente de la cartelería, la Puebla Vieja, de los carteles, del ruido.
Soterramiento de cables.
Soterramiento de cables, pues que se tenga en cuenta que también es parte del patrimonio, que son chiquititas y no se quejan.
Con lo fácil que sería Puebla Vieja zona wifi, ¿no? Ya
está, es verdad.
Y nos quitaríamos el 70% de los cables, ¿no?
Sí, sí.
Dejaríamos el de la luz y el de... Y el cable del enchufe, no sé, por algún lado.
Bueno, pues que sepa la gente que al menos esos cables en Ruballusera se ven muy bien. Cada 3-4 metros en los cableados que hay a 3 metros de altura hay un nido de golondrinas, a pesar de que los destruyeron, los han vuelto a construir. Los construyen con los trocitos de barro del puerto, de la dársena, que merece la pena acercarse a verlo, sobre todo si tenemos niños y queremos rellenar un paseo con algo. Y que nada, que yo invito a todo el mundo a seguir cogiéndolas cariño.
Bueno, el canal, ¿cómo le tienes de YouTube?
Bien, ahora estoy con un reportaje sobre el origen de los nombres de los planetas. ¿Por qué Mercurio se llama Mercurio? ¿Por qué Saturno se llama Saturno? Que es una historia muy bonita. Y además esa historia evoluciona en por qué los nombres de la semana en inglés se llaman... cómo se llaman y en español se llaman como se llaman. Hay una brete entre el mundo anglosajón y Roma y dio lugar a esos nombres de la semana.
Pues va a estar bien, porque de momento lo único que sé de Saturno es que devoró a su hijo. Y lo sé gracias a un cuadro de Goya, porque por lo demás no...
Es el dios del tiempo.
¿Ves? Ya estamos.
Es el dios del tiempo romano y precisamente porque es el planeta que cruza por el cielo más lento de todos, los romanos dijeron, pues calla, este debe ser el dios del tiempo, porque se toma su tiempo en cruzar. Veían a Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol, que cruza el cielo el más rápido, y dijeron, este es nuestro dios de la velocidad, que por eso se llama Mercurio, porque es el dios romano de la velocidad. Saturno era el dios del tiempo.
Déjalo para un próximo...
Venga, vale.
Para un próximo programa.
Lo dejamos para otra mañana.
Hoy ha cruzado el cielo como un rayo, un vencejo o una golondrina que habita nuestros espacios más cercanos al mismo tiempo y nos hacen un beneficio que nos has explicado y que, por favor, que hay que respetar los nidos y que si en una obra, desgraciadamente, hay que quitarlo, pues que se puede adquirir una batería de este tipo de nidos artificiales para que al año siguiente, cuando vengan, me encuentren, si no puede ser en el mismo sitio, pues muy cerquita, pues un nido instalado.
Y es para de ellas, las pocas aves que soporta muy bien a sus vecinas.
A sus suegras, pensé que ibas a decir.
No, o sea, que puedes poner una caja nido cada muy pocos centímetros, casi cada 2 metros o 1 metro, incluso menos. Que no, lo normal es que sea una caja nido por cada 150 metros cuadrados. Si no, hay gresca entre vecinos, hay pelea ahí.
Claro.
Estas se llevan bien.
Insectos hay para todos. Afortunadamente, ¿eh? Sí. Por mucho que nos pese decirlo, pero afortunadamente. Diego, cuídate mucho y trabaja mucho más todavía. Sé que hay noticias a tu alrededor que están a punto de ¿cómo se dice? Cuando se juntan los astros.
De alinearse.
De alinearse.
Sí, sí, hay cosas muy bonitas que van a salir.
Así que, venga, mucho ánimo y a por todo ello este verano.
Bueno, muchas gracias.